Bueno, vamos a comenzar. Queremos terminar más o menos por ahí faltando 10 para las 5, para que entonces puedan descansar. Creo que la cena es a las 5 y media, me informan. ¿Cómo? Lo postergaron media hora, porque todavía estamos llenos. Pero creo que va a ser a las 5 y media, así que vamos a tratar de terminar a 10 para las 5 y de esa manera tienen algún tiempo para regresar a sus cuartos y descansar un poco y luego cenar para ir a la sesión de la noche. Quiero animarles de que asistan a la reunión de mañana en la mañana, el devocional. Es un poco difícil levantarse a esa hora, especialmente los que vienen de la costa oeste, porque son 3 horas más temprano. Pero hagamos un esfuerzo. El predicador de mañana en la mañana es Germán Parra. Él pastorea, es colombiano, pero pastorea en Puerto Rico, cerca de Caguas. Y es extraordinario el material que tiene para presentar. Él ha escrito un libro dando una aplicación espiritual de cada parte del cuerpo humano en relación con el carácter. Es algo muy novedoso, pero muy, muy, muy bien hecho. Y por lo tanto quiero animarles de que hagan el esfuerzo de estar mañana a las 8, creo, a las 8 de la mañana para el devocional. Y lógicamente vengamos esta noche también. No faltemos a ninguna reunión. Pues todas las reuniones son importantes. Aprovechemos cada oportunidad que tengamos aquí en esta serie de reuniones. Bien, vamos a tener una palabra de oración para comenzar esta sesión y entonces iniciamos. Padre Celestial, te damos gracias una vez más por el privilegio de pararnos aquí para hablar a este grupo de jóvenes que ha venido de diferentes partes. Te ruego, Señor, que nos ayudes a concentrarnos. Yo sé que esta es una hora difícil porque hemos comido y estamos cansados, hemos estado en reuniones todo el día, pero te ruego que nos ayudes para estar alerta y podamos escuchar tu voz. Te damos gracias, Padre, por escuchar nuestra oración, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. En nuestra segunda sesión vamos a estudiar, en cuanto a otra doctrina clave de la Iglesia Adventista, en realidad es parte de nuestro nombre. Adventistas del séptimo día. Y vamos a mirar el sábado desde una perspectiva un poco diferente que lo que generalmente se mira. Vamos a aprender tal vez algunas cosas que al principio vamos a decir no puede ser así, pero pensándolo ya con más calma e investigándolo en la Biblia, vamos a encontrar que hay unas grandes verdades que vamos a estudiar en cuanto al sábado esta tarde. Durante muchos años, cuando yo estudié el relato de la creación en Génesis 1 y 2, me hacía dos preguntas muy, muy importantes y por años y años no había podido conseguir la respuesta a esas dos preguntas. Una de las preguntas era, si el sábado es tan importante como creen los adventistas, ¿por qué razón es que en Génesis 2 no hay un mandato directo de Dios para que Adán y Eva guardaran el sábado? Porque en realidad cuando uno lee el relato de la creación, allí no dice que Dios le mandó a Adán y Eva que guardaran el sábado, ni dice que Adán y Eva guardaron el sábado. Allí dice que Dios fue el que reposó el séptimo día. Ese argumento lo usan las iglesias cristianas para indicar de que el sábado no fue instituido en la creación, sino que fue instituido en el Éxodo, porque en Génesis no hay un mandato directo de Dios donde dice Adán y Eva guarden el sábado. Yo creo que vamos a notar esta tarde la razón por la cual Dios no incluyó un mandato para guardar el sábado. Hay una razón muy especial por la cual en Génesis no se halla ese dato de que Dios mandó a Adán y Eva que guardaran el sábado. No se me inquieten ni se me asusten, porque yo creo que el sábado es una institución en la creación. Pero creo que hay una cosa muy importante que vamos a estudiar aquí esta tarde. La segunda pregunta que me hacía era que a la conclusión de cada día de la creación, se dice que fue la tarde y la mañana de ese día. Pero cuando uno llega al séptimo día, no dice fue la tarde y la mañana del séptimo día. Es decir, la fórmula no aparece en el séptimo día. Y por mucho tiempo me preguntaba, ¿por qué razón es que no aparece fue la tarde y la mañana del séptimo día? ¿Por qué dice tarde y mañana, primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto día? Pero para el séptimo día no dice fue la tarde y la mañana del séptimo día. Inclusive un profesor una vez me dijo, bueno, de ese que a Moisés se le olvidó ponerlo ahí. Y yo lo miré y le dije, no. Todo lo que Dios quería que estuviera en su palabra, está en su palabra. Así que hay alguna razón teológica por la cual no se menciona el sábado, no se menciona tarde y mañana para el séptimo día. Y luego estaba en un viaje a Panamá hace algo más de 2 años y llevaba conmigo el libro Patriarcas y Profetas y estaba leyendo el capítulo sobre la creación. Y leí una oración corta en ese libro que había leído muchas veces antes, pero cuando lo leí esta vez, se me prendió una luz en la mente. Dije, aquí está la respuesta a las dos preguntas que me he hecho durante tantos años. Ahora, en el transcurso de nuestro estudio, lo que quiero hacer es responder a estas dos preguntas. Número uno, ¿por qué si el sábado es tan importante, no hay un mandato directo en Génesis de que Adán y Eva debían guardar el sábado? Y en segundo lugar, ¿por qué es que la Biblia no dice que fue la tarde y la mañana del día séptimo? Cuando leemos el relato de la creación en Génesis 1, descubrimos algo muy interesante. Y es que Dios es el sujeto de la historia de la creación. Es decir, Dios está en el centro del relato de la creación. El hombre, en realidad, no entra en perspectiva sino como una criatura de Dios el sexto día. Pero en realidad, todo el relato de la creación tiene que ver es con Dios. Más de 30 veces, nada más en el capítulo 1, aparecen expresiones como estas. Creó Dios, dijo Dios, vio Dios, separó Dios, llamó Dios, hizo Dios, puso Dios, bendijo Dios. Me da la impresión de que Dios quiere que sepamos que fue Él, el que hizo todo los primeros 6 días de la creación. Es decir, los primeros 6 días de la creación tienen que ver con Dios, no con nosotros. Ahora, quiero que notemos la conclusión de la historia de la creación. Génesis 1 y el versículo 31. Génesis 1 y el versículo 31. Para que ustedes vean que los 6 días de la creación, el centro es Dios, tiene que ver con Dios, no con el hombre. Dice, y vio Dios todo lo que Él había hecho. ¿Vio Dios qué? Todo lo que Él había hecho. Y he aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana del día sexto. ¿Quién fue el que hizo todo en la semana de la creación? El que hizo todo fue Dios. Toda la obra que Él había hecho en los 6 días de la creación. Es decir, los primeros 6 días no tienen que ver con el hombre, sino que los primeros 6 días son los días de Dios, porque Dios fue el que hizo todo el trabajo. Ahora, lo mismo es cierto del séptimo día. El séptimo día también tiene que ver es con Dios. Note lo que dice Génesis el capítulo 2 y el versículo 2 y 3. Y dicho sea de paso, en español tenemos lo que se conoce como el pronombre tácito o sobreentendido. Es decir, cuando hay un pronombre que se usa varias veces, no se repite el pronombre porque se sobreentiende que debe estar allí. Pero yo voy a agregarle a la traducción el pronombre que está en el hebreo, para que ustedes vean el énfasis que está tratando de dar Génesis 2 y el versículo 2 y 3. Dice allí, y el séptimo día terminó Dios su obra que Él había hecho. Y Él reposó en el séptimo día de toda su obra que Él había hecho. Entonces Dios bendijo el séptimo día y lo santificó porque en él reposó de toda su obra que Dios había creado y hecho. Me parece otra vez que Dios quiere enfatizar que Él fue el que trabajó 6 y Él fue el que ¿qué? El que reposó el séptimo. 10 veces en esos 2 versículos se enfatiza que Dios fue el que trabajó 6 y Dios fue el que reposó el séptimo día. Ahora, si ustedes notan, ahí en Génesis 2 y el versículo 2 y 3, La palabra reposó se usa dos veces. La palabra hebrea reposó es la palabra Shabbat. Shabbat. ¿De dónde viene nuestra palabra qué? Nuestra palabra sábado. Ahora, la palabra Shabbat sencillamente significa en hebreo cesar. Significa dejar de hacer algo. Es decir, la palabra sábado, allí la palabra reposó, no nos describe qué hizo Dios el séptimo día, cómo reposó Dios el séptimo día, qué fue su estilo de reposo el séptimo día. Sencillamente la palabra Shabbat significa que Dios no creó más. Cuando terminó el sexto día, Dios cesó, paró y no creó más. Es decir, la palabra Shabbat significa sencillamente cesar o dejar de hacer algo. Aún en inglés todavía usamos una expresión parecida. Por ejemplo, cuando hay un juicio y el fiscal termina de presentar su caso, ¿qué dice? The prosecution rests. No significa que los abogados se fueron a Hawái a sentarse en una hamaca debajo de las palmeras. ¿Qué significa prosecution rests? Significa que ya terminamos de presentar ¿qué? Nuestro caso. No hay más nada que decir. Es lo que están diciendo. Cesamos de presentar el caso. Eso es lo que significa la palabra Shabbat. La palabra Shabbat no nos describe cómo fue que reposó Dios el séptimo día. ¿Cuál fue la calidad de su reposo? ¿Qué hizo el séptimo día? La palabra Shabbat sencillamente significa que Dios cesó su obra de crear, no creó más después que terminó su obra el sexto día. Ahora, quiero que notemos entonces que esta primera semana es lo que yo llamo la gran semana de Dios. Eso es importante. Lo más importante para entender lo que vamos a estudiar es que esta primera semana es la gran semana de Dios. Dios fue el que trabajó seis y Dios fue el que ¿qué? Dios fue el que reposó el séptimo. No se dice que el hombre trabajó, no se dice que el hombre reposó. Esta primera semana es la gran semana de Dios, porque Dios trabaja seis y Dios reposa el séptimo día. Ahora, claro, nos queda la pregunta, ¿qué hizo Dios el séptimo día? ¿Cuál fue su calidad de reposo cuando cesó? ¿Qué hizo Dios el séptimo día? ¿Cómo fue su reposo durante el transcurso del séptimo día, después que hizo su Shabbat, después que cesó de crear? ¿Qué hizo el séptimo día? ¿Cómo fue la calidad de su reposo? La palabra Shabbat no nos ayuda, porque la palabra Shabbat sencillamente significa que Dios no creó más, cesó. Pero afortunadamente, en el Antiguo Testamento tenemos otros versículos y otras palabras hebreas que nos indican qué fue lo que hizo Dios el séptimo día, cuál fue la calidad o la clase de reposo de Dios. Una cosa les puedo asegurar, y es que Dios no reposó porque estaba cansado. Noten Isaías 40 y el versículo 28. Es decir, la calidad de reposo de Dios el séptimo día no fue, ¡ay, yo voy a descansar todo este día porque estoy cansado, estoy agotado! Porque al fin y al cabo, ¿cuánto cansancio puede causar decir sea la luz? Sea el firmamento. Sea la tierra seca y las plantas y los árboles. ¿Cuánto cansancio causa eso? Nada. Dios no estaba cansado. Isaías 40 y el versículo 28 dice, ¿no has sabido? ¿No has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Es decir, Dios, el Creador, no se fatiga ni se cansa. Es decir, que el reposo de Dios el séptimo día no puede haber sido un reposo de agotamiento o un reposo de cansancio. Tiene que haber sido otro estilo, otra clase de reposo después que cesó su obra de crear. Ahora vamos a Éxodo, el capítulo 31 y el versículo 17. Éxodo 31 y el versículo 17. Vamos a ver cuál fue el estilo del reposo de Dios el séptimo día. Aquí se usa una palabra hebrea muy interesante. Hablando del sábado, Éxodo 31, 17, dice, señal es para siempre entre mí y los hijos de Israel. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el 7º día, ¿qué? ¿A que no adivinan qué palabra es esa? Ajá, ahí sí se traduce bien. Porque ahí se traduce ¿qué? Cesó. Es la misma palabra Shabbat. Dice, y en el 7º día cesó, pero ahora se añade otra palabra. Cesó y ¿qué? Y reposó. Una mala traducción. Reposó. Aunque en cierto sentido es adecuado, pero no capta el significado de la palabra hebrea. La palabra hebrea aquí es la palabra nafash. La palabra nafash. Ahora, ¿qué significa nafash? Nafash significa, en inglés, to take a breath. ¿Saben cómo se traduce en inglés esa palabra en la versión en inglés? He was refreshed. Es decir, el 7º día Dios tuvo un refrigerio. En realidad la palabra significa to take a breath. Significa esto. Eso es nafash. Yo pregunto, ¿qué imagen les da eso? Es decir, Dios está aquí. Es un reposo de satisfacción. Como un artista que en el lienzo pone los colores y pinta este cuadro majestuoso, y cuando le da el toque final se echa un paso atrás ya. Eso es nafash. En inglés se traduce he was refreshed. Sabemos que el refrigerio de Dios no es porque estaba cansado, porque lo leímos en Isaías. Es otro tipo de refrigerio. Es un refrigerio de satisfacción. Significa suspirar. Dios suspiró, se puede traducir. Me quedó bueno, en gran manera. Hay otra palabra hebrea que nos ayuda a entender también cómo reposó Dios. Noten Éxodo, el capítulo 20, y vamos a leer el versículo 11, que está en el 4º mandamiento de la ley de Dios. Éxodo 20 y el versículo 11, el 4º mandamiento, esta es la conclusión del 4º mandamiento. Ahora, antes de leer este pasaje, quiero hacerles esta pregunta. ¿Qué 3 cosas hizo Dios con el sábado en el principio? Reposó, santificó, bendijo. Vamos a poner eso aquí. Reposó, santificó y lo bendijo. Lo dice en Génesis, el capítulo 2. ¿Quién escribió el libro de Génesis? Moisés. ¿Y Éxodo quién lo escribió? El mismo Moisés. Ahora yo pregunto, ¿el 4º mandamiento menciona las mismas 3 cosas? Sí. Noten el versículo 11. Dice allí, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. ¿Son las mismas 3 cosas? Sí, pero ahora prepárense para una sorpresa. La palabra reposó en Éxodo 20:11 no es la palabra Shabbat que se encuentra en Génesis 2, 2 y 3. Si Moisés fue el mismo escritor, ¿por qué razón no usó la misma palabra? Si es la misma creación. Porque en Génesis usa la palabra Shabbat, pero en Éxodo usa la palabra Nuach. ¿Por qué usa Nuach en Éxodo cuando usó Shabbat en Génesis? La razón es muy sencilla. Shabbat quiere, vamos a poner aquí Shabbat, la otra palabra. Shabbat sencillamente significa cesar. Pero Nuach describe la clase de reposo que disfrutó Dios el séptimo día. ¿Y saben por qué razón en Éxodo 20:11 se quería describir la clase de reposo? Porque en Éxodo 20:11 dice que nosotros debemos reposar como Dios reposa. Así que era necesario usar una palabra que describe cómo reposó Dios el séptimo día para que nosotros podamos también reposar como Él reposó. Ahora ustedes dicen, ¿qué significa la palabra Nuach? Pues vamos a buscar otros textos del Antiguo Testamento que usan la palabra Nuach para que ustedes vean con qué va vinculada esta palabra. Esta palabra reposó que se usa en Éxodo 20. Noten el libro de Esther, el capítulo 9, 17 y 18. Estamos examinando la palabra Nuach, que se traduce reposó. ¿Sabe? El problema es que si ustedes leen una versión de la Biblia en español, ustedes no van a saber que se usan palabras distintas. Por ejemplo, ustedes van a Éxodo 31, 17, reposó. Van a Génesis 2, 2 y 3, reposó. Van a Éxodo 20, 11, reposó. Y dicen, bueno, es el mismo reposo. Pero en el hebreo se usan palabras distintas. ¿Creen ustedes que es importante entonces analizar las palabras? Lógico que sí. Si se usan diferentes palabras, hay que examinar qué significan esas palabras. ¿Ustedes recuerdan que en los días de Esther se había dado un decreto de muerte en contra del pueblo de Dios? Se debía ejecutar ese decreto de muerte en el mes de Adar, en cierto día. Todos los judíos los iban a matar. Ahora, lo interesante es que el mismo día que los iban a matar es el día que Dios intervino y libró a su pueblo. Y los judíos establecieron una fiesta conmemorativa de la liberación en los días de Esther. La fiesta se llama Purim. Los judíos hoy en día todavía celebran el Purim. Es más o menos como un carnaval. Es decir, lo celebran con banquete, con danzas, con alegría, con mucha comida. Se ponen máscaras, disfraces. Es decir, es como un carnaval. Es una fiesta de gozo. Porque fue el día en que Dios los libró de genocidio. Los libró de ser destruidos. Ahora fíjense, ¿cómo se describe la celebración de Purim en Esther 9, 17 y 18? Dice, esto fue en el día 13 del mes de Adar. Y reposaron. ¿Sabe qué palabra es esa? Nuach. Esther 9, 17 y 18. Y reposaron, es decir, Nuach. Es decir, todos se fueron a dormir ese día. No. ¿Qué clase de reposo fue? Dice, y reposaron en el día 14 del mismo y lo hicieron día de banquete y de alegría. Ah, ¿qué clase de reposo fue? Banquete. Ah, un reposo de banqueteo. Los judíos, hasta el día de hoy, los judíos no ayunan el sábado. Los judíos no ayunan el sábado. Está prohibido. Porque eso no es un day for fasting, but for feasting. Sigue diciendo, pero los judíos que estaban en Susa se juntaron el 13 y el 14 del mismo mes y el 15 del mismo mes, aquí está otra vez, reposaron Nuach y lo hicieron día de banquete y de regocijo. ¿Qué clase de reposo fue ese día entonces? Ese Nuach fue un día de, dice aquí, de alegría, de banquete y de regocijo. Es decir, la palabra Nuach tiene que ver con gozo, con alegría, con banqueteo y con regocijo. Noten otro texto donde se usa la palabra Nuach, en Proverbios 29 y el versículo 17. Proverbios 29 y el versículo 17. Aquí está hablando de corregir a los hijos, así que los que no son casados tienen que acordarse de cómo los corrigieron a ustedes. Dice, escuchen bien, corrige a tu hijo y te dará descanso. ¿Qué clase de descanso? Note lo que dice la segunda parte del versículo. Y dará, ¿qué cosa? Alegría a tu alma. ¿Con qué se vincula la palabra Nuach? ¿Con qué? Con alegría y con gozo. Un último texto, Sofonías 3:17. Hay muchos más que podría leer, pero nada más que quiero que capten la idea de lo que significa Nuach. Es un día de regocijo, es un día de banqueteo, es un día de alegría, es un día de gozo. Es un reposo de ese tipo. Sofonías 3 y el versículo 17 está hablando de cuando el pueblo de Dios esté con el Señor en el reino. Los habrá librado de sus enemigos y dice, Jehová está en medio de ti. Poderoso, Él salvará. Y ahora escuchen bien. Sé que se gozará sobre ti con alegría. Y luego lamentablemente la traducción no capta la palabra Nuach. Los traductores no captaron la forma como se debía traducir la palabra. Porque la versión del 60 dice callará de amor. ¿Y qué nos dice eso? Callará de amor. En realidad significa reposará en amor. ¿Qué va a hacer Dios con su pueblo? ¿Va a reposar en qué? Reposar en amor. ¿Y qué clase de reposo es? Se gozará sobre ti, ¿con qué? Con alegría. La palabra callará, allí es la palabra Nuach. Y luego dice, se regocijará sobre ti con cánticos. Yo pregunto entonces, ¿qué clase de reposo es el reposo Nuach? Día de banquete, de alegría, de gozo, de felicidad. Eso es lo que significa la palabra Nuach. Entonces yo pregunto, ¿cómo fue el Nuach de Dios el séptimo día? ¿Fue un día de qué? De regocijo y alegría. La Biblia lo dice. La Biblia dice que cuando Dios terminó su obra, dice que vio lo que había hecho y era ¿qué? Bueno, en gran manera. Dios hizo ¡yes! Ahora escuchen cómo la hermana White describe. La hermana White, aunque no sabía hebreo, captó el significado de la palabra Nuach y la palabra Nafash. Patriarcas y Profetas, página 28, dice ella, Dios miró con satisfacción la obra de sus manos. Todo era perfecto, digno de su divino autor. Y descansó, no como quien estuviera fatigado, sino satisfecho. A veces la traducción al español está bien débil del Espíritu de Profecía. La hermana White usa la expresión well pleased. Ah, mucho más fuerte que sencillamente satisfecho. Well pleased, bien satisfecho con los frutos de sabiduría y bondad y con las manifestaciones de su gloria. ¿Qué clase de reposo fue el reposo de Dios, el Nuach? Un reposo de satisfacción. Que eso es lo que capta la palabra Nafash y la palabra Nuach. Es un día de banqueteo, de gozo, de alegría, de felicidad. Un día para suspirar. ¡Wow! Me quedó bueno. Pero ¿saben que Dios no fue el único que reposó? Ni fue el único que cantó y se gozó. El cielo también. Vamos al libro de Job, el capítulo 34, para que se den cuenta. Job 34 y el versículo 4 al 7. ¿Ustedes se han dado cuenta que la hermana White dice que todo el cielo guardó ese primer sábado? La hermana White lo dice y algunos dicen, ¿y dónde está eso en la Biblia? Aquí está. Job 38 y el versículo 4 hasta el versículo 7. Dice aquí, Dios le está haciendo algunas preguntas a Job. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? ¿De qué evento está hablando aquí? De la creación. Y ahora escuchen lo que pasó. Dice, cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. ¿Quiénes más cantaron en la creación? Aquí dice, las estrellas del alba y los hijos de Dios se regocijaron y alabaron a Dios. Esa fue la forma en que se observó el primer sábado. Ahora necesitamos hacernos la pregunta. Y esto es una pregunta muy importante y va a ser sorpresivo para muchos. La pregunta es esta, ¿cuándo fue que Dios santificó el sábado? ¿Saben que durante toda mi carrera ministerial, hasta hace como 2 años, yo pensaba que Dios había santificado al sábado cuando el sábado comenzó? Es decir, terminó el sexto día, Dios, de crear, y cuando estaba comenzando el séptimo día, Dios dice, ahora yo declaro que este día va a ser santo. Y le dijo a Adán y Eva, este día es santo, guárdenlo. Pero estaba equivocado. Porque en realidad, la Biblia y el Espíritu de Profecía dejan en claro que Dios no santificó el sábado, sino hasta que el sábado terminó. Y eso es muy importante para saber por qué es que Dios no le mandó a Adán y Eva que guardaran ese primer sábado. Ustedes dicen, ¿qué cosa nueva es esta? Vamos a leer 2 textos de la Biblia y luego vamos a ir al Espíritu de Profecía. Génesis 2 y el versículo 3. Génesis 2 y el versículo 3. Y algunos están pensando, el pastor va a decir que el sábado no fue instituido en la creación. No, sí creo que fue instituido en la creación. Pero hay algo tremendo que antes no hemos visto plenamente como adventistas aquí. Éxodo, el capítulo, Génesis, el capítulo 2 y el versículo 3. Dice lo siguiente. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó. Porque en él reposó de toda su obra que había Dios creado y hecho. ¿Por qué lo santificó Dios? Porque en ese día, ¿qué? Reposó. Lo dice clarito. Éxodo 20:11, donde estábamos hace unos momentos. Éxodo, el capítulo 20 y el versículo 11. La conclusión del cuarto mandamiento dice, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Ahora escuchen bien. Y reposó en el séptimo día. Por tanto, bendijo el día de reposo y lo santificó. ¿Cuándo fue que Dios santificó el sábado? Después que reposó. ¿No lo dice así? Dice, reposó en el séptimo día, por eso Jehová bendijo el día del reposo y lo santificó. Ahora, ¿saben por qué es que Dios no santificó el sábado sino hasta que terminó? ¿Saben lo que hace que el sábado sea santo? El reposo de Dios. Lo que hace que el sábado sea santo es el reposo de Dios en ese día. Cada segundo que Dios reposó, cada segundo que pasó, cada minuto que pasó, cada hora que pasó del sábado, que Dios reposó en ese segundo, ese minuto y esa hora, eso constituyó ese día, esa hora y ese segundo y ese minuto en santo, porque Dios había reposado durante ese tiempo. Solamente cuando Dios había reposado el último segundo del sábado, es que todo el sábado ahora Dios podía decir qué cosa. Ahora el sábado es ¿qué? Ahora el sábado es santo. Ahora escuchen bien lo que dice el Espíritu de Profecía. La hermana White es la única autora de todo lo que yo he leído que captó este punto. Hubiera sido muy fácil para la hermana White cometer el error de decir, Dios, cuando comenzó el sábado, Dios le dijo a Adán y Eva, guarden este sábado porque ahora este día es santo. Hubiera sido fácil para defender el sábado, como ella creía tanto en el sábado, hubiera sido muy fácil para ella usar ese argumento, pero no se equivocó. Escuchen 4 citas de la hermana White, y todas las citas que ella tiene dice lo mismo. La primera cita está en Patriarcas y Profetas, página 28, y debo hacerles una aclaración. A veces la traducción del Espíritu de Profecía al español no es correcta. Por eso es importante leer el Espíritu de Profecía en inglés, porque es el original. Otro incentivo para aprender inglés. Es que en verdad, para leer los originales es importante saber inglés. Y le voy a explicar por qué razón. Porque en español, en Patriarcas y Profetas, página 28, se traduce de esta manera. Además de descansar el séptimo día, Dios lo santificó. Pero en inglés dice, after resting the seventh day, God sanctified it. Además, jamás es after. After es después. Es decir, la hermana White dice, clarito, después de descansar el séptimo día, Dios lo santificó. Es decir, lo escogió y apartó como día de descanso para el hombre. ¿Cuándo es que el sábado llegó a ser, que Dios apartó el sábado como día de descanso para el hombre? ¿Cuando el día comenzó o cuando terminó? Cuando terminó. Fíjense otra cita. Deseado de todas las gentes, página 248. Dice la sierva del Señor. Por haber reposado en el sábado, bendijo Dios el día séptimo y lo santificó. Es decir, que lo puso aparte para un uso santo. ¿Cuándo es que Dios lo apartó para un uso santo? Por haber reposado en el sábado, bendijo Dios el día séptimo y lo santificó. Es decir, que lo puso aparte para un día santo, para un uso santo. Y ahora escuchen bien. Lo dio a Adán como día de descanso. ¿Cuándo fue que se lo dio a Adán como día de descanso? ¿Cuándo comenzó o cuando terminó? Cuando terminó. ¿Están captando lo que estoy diciendo o no? Aquí hay otra cita. La hermana White está comentando sobre Apocalipsis 1:10, donde Juan dice, estaba en el Espíritu en el día del Señor. Que la mayoría de los cristianos dicen el domingo. La hermana White dice esto. El día del Señor que mencionó Juan fue el sábado. El día en que Jehová reposó después de la gran obra de la creación. Y que bendijo y santificó por haber descansado en él. Bendijo y santificó, ¿por qué? Por haber descansado en él. En Testimonies for the Church, volumen 6, tomo 4, perdón, página 247, dice, Dios bendijo y santificó el séptimo día porque reposó en él de toda su obra maravillosa de la creación. Ahora, esto tiene implicaciones muy grandes. ¿Y ustedes cuáles son las implicaciones? Escuchen bien. ¿Cómo podía decirle Dios a Adán y Eva que guardaran el sábado santo cuando el día comenzó si todavía no era santo? ¿Si están conmigo o no están conmigo? Vital. ¿Cómo podía Dios decirle al hombre, guarda el sábado siguiendo mi ejemplo sin haber primero dado el ejemplo? Es más, el sábado que Dios le dio al hombre, que Dios le dio a Adán, no fue el primer sábado de la historia, sino el segundo. Y ustedes dicen, ¿por qué razón? Les explico. El cuarto mandamiento de la ley de Dios dice, trabaja seis y reposa el séptimo. Adán y Eva no habían trabajado seis. ¿Sí están conmigo o no? Después de ese sábado, que los primeros seis días son los días de Dios, él trabajó. Séptimo día, él reposó. Y entonces, después que reposó, el día santo ha dado el ejemplo. Y ahora le dice a Adán, ahora tú mañana trabaja, empieza y trabajas ahí. Y el próximo séptimo día lo guardas como me viste a mí guardarlo. ¿Están conmigo o no están conmigo? Tremendo. Por eso es que Dios no le mandó a Adán y Eva que guardaran el sábado de Génesis. Porque todavía no era santo. Todavía Dios no había dado el ejemplo. El cuarto mandamiento entra en vigencia como mandato de Dios a partir del segundo sábado de la historia. Por eso la hermana White dice que Dios reposó el séptimo día, lo santificó y entonces se lo entregó a Adán después que el día terminó. Y por eso es que la Biblia dice, el sábado fue hecho para el hombre. Usted no puede darle algo a alguien sin haberlo hecho primero. ¿Es así o no es así? ¿Dios tuvo que hacer el sábado primero para luego dárselo al hombre? ¿O se lo puede dar al hombre antes de hacerlo? No. En toda la creación Dios hace primero y luego se lo da al hombre. Hizo la mujer, se la da al hombre. Hace el sábado y se lo da al hombre. Es decir, que el sábado llega a estar en manos de Adán. Es a partir del segundo sábado de la historia. Y por eso es que no dice que Dios le mandó a Adán y Eva que guardaran ese primer sábado. Ahora no se me asusten, los auditores, ¿qué hicieron Adán ese día? Adán y Eva, ¿qué hicieron? Bueno, ¿sabe lo que hicieron? Disfrutaron del reposo de Dios. Se deleitaron viendo a Dios y ¡wow! Dice Dios, eso me quedó, ¿cómo te parece? Magnífico, Señor. ¿Y cómo te gusta esa jirafa? Fenomenal, Señor. ¡Wow! Y Dios dice, eso lo hice yo, eso lo hice yo. Es decir, Adán vio a Dios saborearse. Y Dios le dijo, yo hice todo esto, y este es mi día para disfrutar y gozar de todo lo que he hecho. Y Adán está ahí gozando también, pero no está guardando el sábado por mandato. Porque el mandato empieza después de trabajar 6, según dice el mandamiento. Ahora necesitamos ir a otro punto. ¿Por qué el séptimo día no tuvo tarde ni mañana? Es muy fácil entenderlo cuando comprendemos nosotros que esta primera semana no es la semana del hombre. La primera semana es la semana de ¿quién? Es la semana de Dios. Ahora yo pregunto, cuando Dios terminó de reposar el séptimo día, Dios ha vuelto a crear, empezó Dios otra vez el proceso de crear en este planeta después que reposó el séptimo día. En Hebreos 4 y el versículo 3 dice, y esto se está siendo escrito 4000 años y algo después de la creación, dice, las obras de creación de Dios fueron terminadas desde el principio del mundo. Es decir, después de la creación, Dios no comenzó de nuevo un ciclo de 6 días para reposar el séptimo. Dios no creó más. Es decir, cuando concluyó el séptimo día, Dios sigue ¿qué? Reposando. ¿Si están conmigo o no están conmigo? Porque no comenzó a crear de nuevo. Es decir, el séptimo día, ahora usted dice, ¿y nosotros qué? La primera semana no tiene que ver con nosotros. Estamos hablando en Génesis de la primera semana, la gran semana de Dios. Ahora sabemos que la segunda semana, el séptimo día tiene tarde y mañana, para nosotros. El sol se levanta y se oculta, para nosotros. Debemos guardar el sábado de puesta de sol a puesta de sol, nosotros. Pero esa primera semana no tiene que ver con nosotros, sino que tiene que ver ¿con quién? Con Dios. Es decir, Dios todavía está reposando de sus obras de creación. Ahora permítame leerles 3 citas del Espíritu Profecía para que vean que la viejita lo tenía claro también. Y mucha gente le echa piedras a la hermana White. Dice, esa señora dice cosas que no están en la Biblia, contradice la Biblia. Los que más la critican son los que menos la leen. ¿En serio? No vayan al Espíritu Profecía ya con ideas prejuiciadas. Vayan con la mente abierta. Y van a encontrar que la hermana White tiene mucho sentido en lo que dice. Está muy en armonía con la Biblia. Nuevamente repito, podría haber cometido el error de decir, Dios le mandó a Adán y Eva que guardaran ese primer sábado. Y más adelante alguien descubre y dice, no, pero ¿cómo podían guardar el sábado santo si no era santo todavía? Sino hasta que terminó. La hermana White no cometió ese error. Ahora, ella también sabía que Dios, después de la semana de la creación, no volvió a crear. Le leo 3 citas, manuscrito 4, 1882, dice ella, aun cuando Dios ha cesado su obra de crear, está constantemente sustentando y usando como sus siervos las cosas que ha creado. Es decir, Dios no ha vuelto a crear, pero Dios sustenta lo que creó. Manuscrito 4, 1882. Los busqué en español, pero no pude conseguirlo en español. Este se encuentra en Signs of the Times, marzo 20, 1884. Dice, Dios ha terminado su obra creativa. Es decir, ¿Dios todavía está qué? Pues si ha terminado su obra creativa, no ha vuelto a empezar un ciclo de creación, ¿Dios todavía está qué? Cesó y todavía está cesando. No está creando. Dios ha terminado su obra creativa, pero aún dispensa su energía para sustentar los objetos de su creación. Y en una última cita, esta sí está en una fuente publicada, Patriarcas y Profetas, página 107, dice la sierva del Señor, en cuanto se refiere a este mundo, la obra de la creación de Dios está terminada, pues fueron acabadas las obras desde el principio del mundo. Pero su energía sigue ejerciendo su influencia para sustentar los objetos de su creación. Ahora yo pregunto, a partir de la segunda semana, ya el sábado, ya la semana es para quién? Ya la semana es para el hombre. Entonces yo pregunto, ¿ya el séptimo día tiene tarde mañana para nosotros? Si no tiene tarde y mañana, ¿para qué Dios dice, trabajas ahí y guarda el séptimo, si el séptimo nunca se acaba? ¿Si están conmigo o no están conmigo? En el cuarto mandamiento dice, trabaja seis y guarda el séptimo, en un ciclo continuado. Pero si el séptimo nunca se acabó para nosotros, ¿cómo podemos entonces trabajar los primeros seis? Es decir, tenemos que separar entre la gran semana de Dios, que es la primera que Dios hizo, y luego Dios tomó la semana y se la entregó ¿a quién? Y se la entregó al hombre. Y escuchen bien, cuando nosotros guardamos el sábado, nosotros estamos entrando en su reposo. Porque ese es el día en que Dios, ¿qué? En que Dios reposó. Ahora, quiero leerles una cita de Patriarcas y Profetas, página 102. Donde la sierva del Señor dice esto. Así como el sábado, la semana se originó al tiempo de la creación y fue conservada y transmitida a nosotros a través de la historia bíblica. Dios mismo demarcó la primera semana, en inglés es la expresión measured off. Pueden imaginarse Dios con el metro. 24, 24, 24, 24, 24 horas, cada día. Dice, así como el sábado la semana se originó al tiempo de la creación y fue conservada y transmitida a nosotros a través de la historia bíblica, Dios mismo demarcó la primera semana como una muestra de las subsiguientes hasta el fin del tiempo. Como las demás, consistió en 7 días literales. 6 días se emplearon en la obra de la creación. El séptimo día, Dios reposó y luego, escuchen, Dios reposó y luego bendijo este día y lo apartó como día de reposo para el hombre. ¿Cuándo es que Dios apartó el sábado como día de reposo para el hombre? Después que reposó durante todo el día. El Espíritu de profecía es claro en cuanto a eso. Y luego leo otra vez de deseado a toda la gente en 2:48, dice, por haber reposado en el sábado, Dios bendijo el día séptimo, lo santificó, es decir, que lo puso aparte como para un uso santo. Lo dio a Adán como día de descanso. Ahora siempre la gente se pregunta, bueno, ¿y qué pasó con Adán y Eva ese primer sábado? ¿Acaso no, ellos estaban trabajando ese día? No. ¿Qué estaban haciendo? Estaban observando lo que estaba haciendo su padre y disfrutándolo con él. Yo pregunto, ¿qué es más importante? ¿Lo que dice un padre o lo que ejemplifica un padre? ¿Qué es más poderoso para un hijo? ¿Que un padre diga, haz lo que yo te digo, o decirle, haz lo que yo te muestro? Es mucho más poderoso el ejemplo. Así que imagínense, el sábado es mucho más poderoso. Es mucho más poderoso pensar que Dios primero reposó y Adán y Eva estaban allí presentes, viendo cómo Dios disfrutó de la obra de la creación. Y luego Dios dice, ve y tú haz lo mismo. Que Dios decir, ahora viste lo que hice, ve y haz lo mismo. Es decir, en Génesis el énfasis cae en que Dios está dando un qué. Dios está dando un ejemplo. Leo 2 citas del libro Patriarcas y Profetas muy interesantes. Dice la sierva del Señor, siguiendo el ejemplo del Creador, el hombre había de reposar durante este sagrado día. ¿Para qué? Ahora va a dar la razón. ¿Para qué? Mientras contemplara los cielos y la tierra. ¿Eso fue lo que hizo Dios después de la creación? ¿Fue lo que hizo Dios el primer sábado, contemplar su obra? Oh, vio Dios que era qué. Oh, bueno, en gran manera. Dice, para que pudiese reflexionar sobre la grandiosa obra de la creación de Dios. Página 28. Y para que, mientras mirara las evidencias de la sabiduría y la bondad de Dios, su corazón se llenase de amor y reverencia hacia su Creador. En la página 29 sigue diciendo Elena White, Dios vio que el sábado era esencial para el hombre aún en el paraíso. Sí, sí era importante en el paraíso, ¿qué tal hoy? ¿Creen que es más peligroso que el hombre se olvide de Dios hoy que en un huerto perfecto? Lógico. Sigue diciendo, necesitaba el hombre dejar a un lado sus propios intereses y actividades durante un día de cada siete para poder contemplar más de lleno las obras de Dios y meditar en su poder y bondad. Necesitaba el sábado para que le recordase más vivamente la existencia de Dios y para que despertase su gratitud hacia Él, pues todo lo que disfrutaba y poseía procedía de la mano benéfica del Creador. Ahora, ¿saben lo que es interesante? En la Biblia, el sábado siempre se usa, el sábado del séptimo día siempre se usa con un pronombre posesivo. Nunca dice el sábado de los judíos. Porque si fuera el sábado de los judíos tienen que haber sido los primeros que lo guardaron. Siempre que se habla del sábado, por ejemplo, el cuarto mandamiento dice, el séptimo día es sábado de Jehová tu Dios. ¿Por qué es que es el sábado de Dios? ¿Usted conoce ese texto que dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él? ¿Por qué el mundo es de Dios? Porque él lo creó. Yo pregunto, ¿el sábado también es de él? ¿Por qué? Porque lo creó. Pero después que creó la obra en seis días, y después que Dios reposó el séptimo día, ¿a quién le entregó la creación y el sábado? Se lo entregó al hombre. Y ahora Dios le presta estas cosas ¿a quién? A Adán y Eva y a los seres humanos. Es decir, el sábado es propiedad ¿de quién? Como la creación de Dios, el sábado es propiedad de Dios. ¿Y por qué es propiedad de Dios? ¿Por qué se le llama el sábado del Señor? Porque Dios fue el primero que descansó. Y escuchen bien. Si nosotros queremos entrar al reposo de Dios, tenemos que entrar al reposo de Dios el sábado. ¿Saben por qué? ¿Por qué solamente podemos entrar al reposo de Dios el sábado? Porque ese fue el día que Él reposó. ¿Por qué no podemos entrar al reposo de Dios el domingo? Porque ese día Él no reposó. El argumento más poderoso en contra del domingo, ustedes lo único que tienen que hacer es decirle a la gente, muéstreme un lugar en la Biblia donde dice que Dios reposó el domingo. Entonces cuando le digan, no hay ningún versículo aquí, entonces no puede ser santo, porque lo que hizo el sábado santo fue el reposo de Dios. Es el argumento más poderoso a favor del sábado y en contra del domingo, porque usted no puede entrar al reposo de Dios en un día que Dios no reposó. Si Dios reposó el sábado y queremos entrar en su reposo, tenemos que reposar el mismo día que reposó Él. Por eso es que se usa el pronombre posesivo. Fíjense Isaías 58. Vayan conmigo a Isaías 58, 13 y 14. Isaías 58 y el versículo 13 y el versículo 14. Pasaje que todos conocemos muy bien. Dice, qué lindo escuchar esas páginas de la Biblia. ¿Saben que a los pastores nos gustan dos ruidos? Nos gusta el ruido de las páginas de la Biblia y un amén de vez en cuando. Aunque sea de vez en cuando. Dice Isaías 58, 13 y 14. Si retraeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo. Yo pregunto, ¿ustedes creen que nosotros debemos cuidar el mundo hoy? ¿Debemos cuidar los ríos y las aguas? ¿Debemos cuidar el aire? ¿Debemos cuidar los árboles? ¿Debemos ser buenos mayordomos de la creación? Claro, ¿por qué razón? Porque eso es de Dios. Dios no los ha prestado para que lo usemos y lo disfrutemos. Somos mayordomos, no dueños. Y hay que cuidar lo que es del dueño. ¿Y el sábado de quién es? ¿Y ese no hay que cuidarlo y mantenerlo sagrado como él también? Claro que sí. Ahora, es irónico que hoy en día, escuchen bien, hay muchos cristianos que están peleando y dicen, el gobierno debería prohibir el matrimonio entre un hombre y un hombre y una mujer y una mujer. Yo una vez hablaba con un amigo, pastor no adventista, y me dice, yo estoy en contra de que se case un hombre con un hombre y una mujer con una mujer. Y le digo yo, ¿y por qué? Y me miró así. Yo le dije, yo no tengo problemas con eso, conmigo está bien. I was being facetious, ¿no? Y me dice, ¿cómo? Tú siendo pastor adventista, ¿tú crees que un hombre se puede casar con un hombre y una mujer con una mujer? Le dije, claro que sí, ¿por qué no? Dice, ¿no has leído en Génesis? Donde dice que al principio Dios hizo el matrimonio, varón y hembra. Y le dije, ¿y qué más hizo Dios en Génesis? Ay, ay, ay. Se quedó callado. Porque él sabía para dónde iba. Le dije, al mismo tiempo que Dios hizo el matrimonio, hizo el sábado. Y le dije, ustedes critican a los de izquierda porque quieren cambiar el matrimonio, mientras que ustedes han cambiado el sábado. Y eso lo voy a pensar. Y todavía sigue pensando. Ahora escuchen, si retrajeres del día de reposo tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo y lo llamares miseria, así lo leen los cristianos, y lo llamares yugo de servidumbre, y lo llamares una carga que nadie puede llevar, ¿ah? Si retrajeres del día de reposo tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo, es de él porque él reposó primero. Y lo llamaré delicia. ¿Por qué? Porque el sábado es una delicia. Porque fue una delicia para Dios el primero. Y si nosotros seguimos su ejemplo, también debe ser ¿qué? Delicia. Dice, y lo santo, glorioso de Jehová, y lo venerades no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras. Entonces, te deleitarás en Jehová. ¿El sábado es un día de miseria? No, es un día de deleite. Ahora, quiero terminar con esto, porque tenemos nada más unos 4 o 5 minutos más, si acaso. ¿Saben cuál es el problema del mundo cristiano? Ellos creen que el sábado de los fariseos es el sábado del Señor. Ellos ven como la forma en que los judíos guardaban el sábado en los días de Cristo, y ellos creen que ese es el sábado de la Biblia. Y por lo tanto dicen, hay que deshacerse del sábado porque el sábado es un yugo de servidumbre. Pero lo que no se han dado cuenta es que el sábado de los fariseos no es el sábado del Señor. Es un falso sábado. Porque no es el sábado que Dios instituyó, es el sábado que ellos desfiguraron. El sábado no es un día de miseria, de restricciones, etc. Es un día de gozo, de alegría, de felicidad, de regocijo, para cantar, para deleitarse en la creación de Dios. Pero los fariseos lo hicieron un yugo, una carga que nadie podía sobrellevar. Y entonces los cristianos hoy dicen, ustedes los adventistas son unos fariseos porque guardan el sábado. Y a veces nosotros damos la impresión de que somos unos fariseos. Porque para nosotros de verdad el sábado es un día que no puedes hacer esto. No, 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 no. Y nos olvidamos de que el sábado es un día que debemos nosotros disfrutar y deleitarnos en el Señor, en su grandiosa obra de creación, su grandiosa obra de redención. ¿Cuántos de nosotros pensamos en ese significado del sábado? Seamos honestos. ¿Cuántas veces pensaron ustedes hoy que el sábado apunta al Creador? Una mano. Nos sentamos y dicen, ¡ay, qué maravilloso! ¡Mire, qué lindo campus nos ha hecho Dios aquí! Y en la ciudad menos. Nos levantamos el sábado por la mañana, más tarde que por lo regular. Llegamos tarde a la escuela sabática. Ahí cuando están en la lección. Y entonces, escuchamos lo que queda de la lección, entonces empieza el culto divino. Y estamos ahí que nos dormimos durante el sermón, ansiando que llegue el momento en que termine. y luego nos vamos al sábado por la tarde a dormir toda la tarde. Y ni pensamos qué significa el sábado. Nos envolvemos en un ritual y perdemos el significado del sábado. Lo que deberíamos hacer es el sábado por la mañana levantarnos tempranito y salir. ¡Ah! ¡Wow! ¡Qué fresco está! Salgan bien temprano si viven en Chicago. ¡Ah! ¡Qué día tan lindo! ¡Mire cómo cantan los pájaros! ¡Mire qué lindo las flores en la primavera! ¡Qué maravilloso es Dios! ¡Gracias Dios por darme la vida este día! Así debería ser el sábado. Y cuando el sábado está llegando a su fin, deberíamos nosotros ansiar que el sábado no termine. Pero ¿cuántas veces nos sucede que estamos mirando el boletín de la iglesia para ver a qué hora se pone el sol para que podamos hacer nuestras actividades el sábado en la noche? Escuchen bien, y termino con esto. Porque nosotros a veces somos los que damos la mala imagen a los de otras iglesias por la forma como guardamos el sábado. Aquí tenemos aquí tenemos novias y novios, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí? No. Todos aquí son juiciosos. Yo pregunto, ¿un novio y una novia les gusta pasar tiempo juntos? ¿Sí? Supongamos que ustedes van a salir en un date. Van a salir los dos. Y entonces, te vengo a buscar a las 7, dice el joven, te vengo a buscar a las 7. Ok, pero no llegues temprano. ¿Y qué pasa cuando está llegando la hora? ¿Qué está? Mirando por la ventana. ¿Será que ya viene? ¿Será que ya viene? ¿Y qué pasa cuando el tiempo, el curfew, llega? El tiempo cuando tiene que terminar la cita. Digo, a ver. No, tiempo terminó. No, ¿qué va? ¿Qué hacen? Ustedes esperan que puedan empezar un poco más temprano y que puedan extender un poco más largo. ¿Por qué razón? Porque quieren pasar tiempo juntos, porque se aman. ¿Pero qué pasa con el sábado? Estamos a última hora en el supermercado corriendo. En vez de estar en la casa, dice, oye, si empezamos el sábado unos minutos antes, de pronto eso viene y pasamos unos minutos extra. Por eso la hermana White dice que debemos cuidar los bordes del sábado. Y cuando termina, no debemos estar bajando el sol a sombrerazo. Sino que debemos hacer el culto. Y como diciéndole a Jesús, que no termine este día, que no termine, quédate otro rato. Así debería ser el sábado. De esa manera el sábado sería un deleite. Y esa es la forma como lo guardó Dios. Y es la forma como Dios quiere que lo guardemos nosotros. ¿Tiene más sentido el sábado desde esta perspectiva? Y si nosotros hiciéramos eso, nosotros como jóvenes tenemos que regresar a nuestras iglesias y que tenemos que darle ejemplo a los viejos. Porque los viejos muchas veces son bien legalistas, supremamente legalistas. Fíjense que yo termino con esto. Fui a un campamento una vez de guías mayores en Colombia. Y eso era un calor, pero terrible. Eso quedaba por allá a nivel del mar, húmedo y caliente. Y con esos uniformes de guía mayor, de khaki, con corbata y todo, sábado a la mañana, casi sin sombra. Y había un río cristalino lindo que corría por ahí. Y vienen los guías mayores. Ahí dice, ay, pastor, estamos que nos morimos de calor. ¿Usted cree que estaría bien para sentarnos ahí en el río por unos minutos? ¿Sabe lo que le dije? ¿Cómo se les ocurre? ¿Ustedes no saben que el sábado uno no se baña? ¿Es el día del Señor? Sufran. ¿Ustedes creen que eso fue lo que dije? ¡No! Dios quiere que usted disfrute el sábado. Le dice, entonces, le dije, nada de traje de baño. Le dije, tiene que entrar con pantalones, tiene que entrar con una, no con las guías mayores, pero con ropa. Y se pueden sentar en el agua pero nadie juega. Y yo voy a estar cerca para estar seguro de que hablen de cosas sagradas. Y lo lindo fue que estaban ahí todos sentados en el agua, hablando de la Biblia, hablando de religión, y ahí disfrutando del fresco del río. ¿Creen que hice bien? Claro que sí. Jesús hubiera hecho eso. Mire, si una persona se enferma el sábado, yo voy a una farmacia y le compro un remedio. Eso se llama compra redentiva. Pero no significa que voy a hacer mercado el sábado. Si yo voy a la iglesia y se me pincha una goma del carro, yo no voy a decir, bueno, hasta la puesta del sol cambio la goma. Porque es una emergencia. Dios no quiere que estemos miserables el sábado. Dios quiere que disfrutemos el sábado. Ojalá que cuando regresemos, Dios nos ayude a llevar a nuestras iglesias a un reavivamiento y una reforma en la observancia del sábado. Oremos. Padre, te damos gracias por habernos dado tu ley y por la promesa de escribir tu ley en el corazón. Te damos gracias también por tu sábado. Un día de gozo, alegría, banqueteo, felicidad, regocijo, de cantos. Padre, ayúdanos a partir de este próximo sábado a guardar el sábado como tú lo instituiste. Bendice, Señor, a esta juventud que pueda empezar una gran reforma en nuestra forma de guardar el sábado. Gracias, Padre, por acompañarnos y por contestar nuestra oración, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga. Próxima reunión a las 7, la cena 5:30. No coman mucho para que no se duerman durante el sermón.